Hola a todos, estamos una vez más en Ciudad Hub, el podcast en el que hablamos y pensamos las ciudades, este lugar donde nos toca vivir a la mayoría de los seres humanos que estamos en este planeta. No sé qué pasará en otros planetas, Oscar. Soy Andrés Carpanzano, hago Ciudad Hub desde Ottawa, capital de Canadá, y junto a Oscar Chamat del otro lado del Océano Atlántico en Barcelona. Hola, Oscar.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Aquí seguimos construyendo, hablando, imaginándonos cómo serán esas ciudades de otros planetas, a ver qué construimos. Hoy, después de un pequeño receso, hoy tenemos con una persona que hemos intentado varias veces hablar con ella. La última vez que nos vimos nos conocimos en Puebla y me impresionó su conocimiento de la cultura mexicana. Estuvimos comiendo un mole poblano muy bueno. Y me impresionó el conocimiento de la cultura mexicana. Y lo digo porque básicamente es un colombiano que hoy nos va a hablar sobre movilidad, un tema que es absolutamente recurrente en todas las ciudades y que, Andrés, creo que estarás de acuerdo conmigo con que es el que está configurando en todas las entrevistas las ciudades en todo el mundo. Hoy te juntamos con Darío Hidalgo. Él es el director de la Fundación de Espacio en este momento, pero él también ha trabajado y está trabajando con el Instituto de Recursos Mundiales en temas de movilidad. Darío, bienvenido a tu casa.
Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Andrés. Y hablar de América Latina y su movilidad y esta transición que estamos viviendo en los diferentes países en América Latina.
Ya nos dejaste la pregunta servida. ¿Qué transición? ¿Desde dónde y hacia dónde?
Pues básicamente América Latina es el subcontinente, la zona del mundo más urbanizada del planeta. En términos de, tenemos una concentración de población en nuestras ciudades que supera ya el 80%, y al mismo tiempo es una ciudad que está creciendo su economía, que ya de alguna manera está superando la pobreza. Todavía tenemos muchos problemas, pero que tenemos una clase media creciente, y una de las cosas que viene con el incremento de ingreso es el incremento de la motorización. Está aumentando a tasas mucho más altas que el crecimiento de población, casi 7 veces más altas el uso de la motocicleta en países como Brasil, como Colombia. Está aumentando también la motorización en 4 ruedas, en automóvil. Ya hay ciudades que tienen la mitad de su movilidad en automóvil, como Buenos Aires, y está creciendo en todas partes, una parte por el incremento del ingreso y otra parte por la deficiencia o las dificultades que tenemos con nuestros sistemas de transporte público, que al ser problemáticos, las personas igual necesitan llegar a sus sitios de destino y pues están optando por opciones motorizadas individuales, especialmente en 2 ruedas.
Es paradójico, Darío, esto, ¿no? De que como en algunos países como los nuestros en América Latina, a mayor ingreso, cuando la sociedad y las personas mejoran su capacidad adquisitiva, se suben a algún medio motorizado, y en otras sociedades el que mejora su ingreso se baja del auto porque se permite vivir en un barrio donde puede caminar, donde puede...
Tal cual, y pues el ejemplo claro es las ciudades europeas. Si uno ve la estadística de cómo se mueven las ciudades europeas, hay un estudio reciente que publicó la Universidad de Harvard con profesores de Rutgers University, en la cual muestran que en las 10 principales ciudades de América Latina, de Europa, las 10 principales ciudades de Europa, en todas ha caído el uso del carro. Y en todas ha subido el uso de la bicicleta y los viajes a pie, y en algunas también ha subido el uso del transporte público. Y eso es resultado de su política pública y de su conformación urbana. Allá le apuestan muy fuerte a la movilidad sostenible. Las ciudades siguen siendo muy compactas, caminables en muchos casos. Yo imagino que Oscar casi todos sus trayectos los hace a pie, si no en bicicleta, y algunos en transporte público. Y eso hace que al mismo tiempo hacen muy costoso el uso del carro. Tener, usar, parquear el carro es muy, muy costoso. Los impuestos más altos de combustible relativos en el mundo están en Europa, y pues le apostaron a eso. Y ahora todo el mundo quiere ir a vivir donde vive Oscar, o visitar Barcelona y visitar París y Londres y Ámsterdam, Copenhague y Viena y Zúrich. todas estas ciudades son ciudades súper atractivas para vivir, no solo para visitar, porque le apostaron a la movilidad sostenible en tres tareas que normalmente es lo que tenemos que hacer en todas partes del mundo: hacer evitar los viajes en vehículo particular, mejorar el transporte público, viajes a pie en bicicleta, y mejorar la tecnología y las operaciones de los sistemas de transporte. Y ese ejemplo todavía sigue siendo un debate grande en América Latina. En América Latina hay el tema aspiracional del carro e incluso de la moto todavía muy alto, y esto está amenazando nuestra movilidad, porque el resultado es, a pesar de no tener tantos carros, tenemos muchísima congestión. Y tenemos altos niveles de contaminación del aire y tenemos altos niveles de accidentalidad, y la verdadera manera de solucionar eso no es construyendo autopistas urbanas, sino mejorando la movilidad sostenible, pudiendo caminar de manera segura, usar la bicicleta de manera segura y transporte público decente.
Darío, a nivel de anécdota, con lo que decías de cómo me desplazo yo en Barcelona, a nivel de anécdota, que hace la semana pasada, nosotros tenemos aquí en la casa coche y moto, pero todos mis desplazamientos los hago en bicicleta. En 2 días llevo 40 kilómetros porque voy en bicicleta para arriba y para abajo, mi esposa va siempre en metro, y hace un par de días nos pusieron una etiqueta en la moto porque mostraba síntomas de abandono en la calle, porque hace dos, tres meses.
Ya la va a vender, imagino yo, porque solo la necesita muy de vez en cuando.
El ego aspiracional aún sigue por ahí rotando, pero sí, es estadísticamente y monetariamente es un lastre tener un coche y una moto en Barcelona. Lo necesitamos por el coche o por temas familiares, pero la moto
sigue. Pero eso no lo hemos entendido del todo en América Latina. De alguna manera tenemos un discurso bipolar. Hablamos del transporte sostenible y de la calidad del aire y de la seguridad vial, pero al mismo tiempo seguimos construyendo nuevas autopistas urbanas, nuevas intersecciones a desnivel, y eso hace, pues, muchos de los políticos en nuestras ciudades, eso es lo que quieren ver como desarrollo del transporte de su ciudad, es infraestructura básicamente para el carro. No en todas partes, tenemos buenos ejemplos de tratar de mirar hacia otro lado, pero al mismo tiempo, por ejemplo, lo de Santiago es increíble. Santiago está expandiendo su red de metro, acaban de completar 40 kilómetros adicionales, una red de ya de más de 140 kilómetros en la ciudad, tienen una red de ciclorrutas, buenos andenes, y otra cantidad de cosas, pero al mismo tiempo están construyendo el AAO, la avenida, la AAO, que es una circunvalar gigantesca, pues que está orientada al uso del carro. Entonces ellos no se sorprendan cuando vuelvan a hacer su matriz origen-destino de que no progresan en movilidad sostenible, porque pues, si uno le pone una vela a Dios y otra al diablo, el diablo se lo lleva.
Siempre gana.
Y sí. Empezaste hablando, Darío, ¿no?, de una transición. Y en algún punto es como que estamos haciendo una transición al pasado, ¿no? Es como que
queremos... Sí, a la movilidad del siglo XX, a la movilidad de los carros. El carro se inventó al final del siglo XIX, muy inicios del siglo XX, cuando el Ford T se volvió popular, pues estamos hablando entre 1910 y 1920, que se volvió masivo el carro, pues esa es la movilidad del siglo XX, de principios del siglo XX, que países como Estados Unidos e incluso de alguna manera al principio Europa, aunque después ya no siguió, trataron de resolver con la construcción de autopistas, de vías urbanas para moverse en carro, y fracasaron. El fracaso de Estados Unidos es monumental, todos los años aumenta la congestión. Todos los años, a pesar de que construyeron la red más impresionante de autopistas que uno pueda ver en distintas partes del mundo. Algo parecido pasa en Australia, muy, muy escala en Europa, porque en Europa en los 70s decidieron tomar un camino distinto, el camino de estas ciudades más compactas y con movilidad mucho más balanceada, mientras en el extremo asiático, en Tokio, en Singapur, en Hong Kong, le apostaron muy fuerte al transporte público de alta capacidad. Nosotros en América Latina tenemos todavía la oportunidad de escoger qué camino tomar. Mi susto es que parece que el camino más favorecido por las decisiones políticas es el camino de tratar de construir vías para solucionar la movilidad y por ahí no lo vamos a lograr. Sin embargo, hay buenos ejemplos. Hay ejemplos puramente latinoamericanos que son replicados en el mundo. El caso de los corredores de buses de alta capacidad, el caso de los cables, que si bien no se inventaron acá florecieron los cables como sistemas de transporte público. El caso de las ciclovías dominicales que empezaron hace más de 40 años en nuestras ciudades y ahora se replican en muchas partes del mundo como ejemplo de que la ciudad se puede vivir y sentir y tomar distinto. Yo sigo siendo un optimista, a pesar de que la transición y los datos no están en el sentido correcto, creo que las decisiones políticas de políticos valientes en la región nos llevan a pensar que podemos ir en un camino distinto y construir nuestro propio modelo de ciudad. No tenemos que replicar lo europeo, tiene que ser latinoamericano para nuestras propias condiciones.
Hay que encontrar el propio mix, ¿no? Hay un componente muy emocional en esto, vos lo decías, hay la cuestión aspiracional a tener la propiedad de un auto tiene un peso enorme. Es como que nos cuesta que venga la Mary Kondo, esta chica japonesa que entra a tu casa y te hace tirar la mitad de las cosas y te hace hacer un duelo, ¿no? Es como que la gente no está dispuesta a hacer el duelo de tirarse, de desprenderse de su auto, y sin embargo. Es un mix que hay que encontrar, digamos, la motivación emocional para que la gente haga este cambio cultural, pero también hay que poner la chequera encima para que efectivamente la gente se pueda mover, ¿no?
Así es. Y el tema es difícil porque las decisiones se toman, normalmente quienes toman las decisiones ya están motorizados y toman decisiones con respecto a su propia condición de estar motorizados. Pero creo que pues buenos ejemplos, buenas cosas que la región ha hecho. Este año, por ejemplo, la región vuelve a recibir el premio de transporte sustentable que da ITDP y otra cantidad de organizaciones, incluyendo WRI, se lo dan a la ciudad de Fortaleza. Ya se lo dieron el enero pasado. Y Fortaleza lo que está haciendo es haciendo más angostas sus calles, construyendo espacios para la bicicleta, reduciendo la velocidad en las zonas de barrio, haciendo algunos corredores prioritarios para buses, mejorando muchísimo los andenes, y eso es lo que le hace acreedora al Premio de Transporte Sustentable Global. Y como Fortaleza, hay muchas ciudades en América Latina que ya han sido premiadas. Estuvo Santiago, estuvo incluso Buenos Aires, estuvo la Ciudad de México, Bogotá, que hacen cosas, no lo han resuelto todo, no han resuelto todos sus problemas de movilidad, pero han hecho cosas muy, muy interesantes por la movilidad sostenible en esta mezcla de que les hablaba yo hace un rato, de manejar la forma de la ciudad, qué tan densa es, qué tan largos son los desplazamientos, con la oferta de movilidad sostenible, de transporte público, viajes a pie, viajes en bicicleta de manera segura. Lo que no hemos hecho, y tal vez ojalá, y es una tendencia que esperamos se refuerce, es realmente ponerle precio fuerte al uso del carro particular. Todavía los combustibles son de precios moderados, el parqueo es gratuito en muchas partes, no cobramos la congestión. Entonces, de alguna manera, sin querer queriendo, seguimos subsidiando al carro particular.
Darío, mencionabas muchísimo el tema de las congestiones y de las cargas que pones, ¿no? Hace unos cuantos programas estuvimos a Salvador Rueda, el creador de las superillas aquí en Barcelona, de las supermanzanas en Barcelona, y él decía que el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo, ¿no? Y muchas veces eso es, a mí me parece, se me quedó muy grabado porque al final muchas de esas cosas, y lo estamos viendo en Londres, lo estamos viendo con los peajes urbanos, el bolsillo es por donde más duele y donde más fácil implementar políticas. Y esa del órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo, me pareció muy cierto y más aplicado para aquí. A nivel, yo la sensación que tengo, Darío, no sé tú, Andrés, que tengas, es una sensación de un relativo pesimismo en cuanto están pasando las cosas en Latinoamérica, en cuanto a que el coche sigue creciendo de manera imparable. ¿Es esa sensación que yo tengo correcta, a pesar de todos los buenos ejemplos que has mencionado?
Sí, está creciendo muy fuerte. Ese crecimiento del ingreso y el componente aspiracional del uso del coche, del carro, hace que que siga creciendo y que nuestros sistemas de transporte público no se han consolidado con buena calidad. Los niveles de ocupación en el metro de la Ciudad de México son altísimos. El subte de Buenos Aires por muchos años tuvo retrasos en su mantenimiento. Ahorita viene en una genial recuperación, pero tuvo muchos años como de rezago, falta de expansión. El mismo metro de Santiago, que recientemente ha sido expandido, pues las líneas de mayor ocupación tenían una ocupación muy alta, y al mismo tiempo pues los sistemas de buses, que pues al fin y al cabo son un invento latinoamericano de la ciudad de Curitiba, los corredores de buses BRT, que luego se replicaron en Quito, en Bogotá, en Ciudad de México, en Lima, en muchas otras ciudades, y hoy ahorita hay cerca de 180 ciudades en el mundo con este tipo de corredores, pero donde más se han desarrollado son aquí en América Latina. Hay como una sensación de que no nos funcionaron tan bien porque no se les ha hecho el mantenimiento ni la expansión de vida y la ocupación y la calidad de servicio. Muchos de los usuarios de estos corredores en Brasil, en México, en Colombia, se están quejando de que pues por ahí no era, pero la verdad yo soy de la opinión de que si una cosa no se mantiene bien, pues es muy difícil que siga prestando un buen servicio, y lo que nos toca hacer ahorita es mejorar muchísimo lo que ya tenemos en todas estas ciudades como modos complementarios, no es uno o el otro. En Bogotá ya está planeando, por ejemplo, la primera línea del metro y esperamos que se contrate este año, y será una adición genial al transporte masivo bogotano, pero no va a solucionar sino la movilidad de 500 mil viajeros al día. Todavía tenemos otros 5 millones que movilizar en la ciudad.
Oye, Darío, hace poco leía en una revista, no sé si en Forbes o no sé en qué revista, el CEO de una de las empresas estas tecnológicas que prestan servicios de movilidad, no voy a decir el nombre todavía hasta que no les pague publicidad, pero hace poco él lo comentaba y decía que ellos, como empresa tecnológica de servicios de movilidad, eran la respuesta a las ciudades latinoamericanas para el transporte público. No sé si te pongo en un compromiso, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es el papel de la tecnología para las ciudades? Porque sabemos que muchas empresas tecnológicas llegan a nuestras ciudades.
Sí, no, ya las tenemos. Ya están con nosotros y son parte de nuestra movilidad. Las denominamos nueva movilidad porque está llegando con la tecnología, las aplicaciones que le ayudan a uno a encontrar oferentes de servicio, encontrar las rutas, los servicios como Uber, Cabify, Lyft, que ya están en muchas de las ciudades. Ya tenemos bicicletas públicas de diferente tipo, tanto las chinas que empezaron a inundar el mundo y que ahorita parece que están de vuelta a la China porque no les ha ido muy bien en muchas partes, estas bicicletas públicas sin anclaje. Están también las patinetas, que son una fiebre y ya está aquí. La fiebre de las patinetas ya está aquí, está con nosotros. Son todas complementos al corazón de la movilidad, que siempre será un extraordinario sistema de transporte público. Yo en una patineta no voy a hacer 10 kilómetros, puedo hacer 2, por mucho, ¿no? Y necesito infraestructura también para la patineta, pero es genial poderme conectar a la línea de buses, a la línea de metro en patineta, a un costo muy razonable, patinetas que son eléctricas, que van a una velocidad moderada, entonces no son tan inseguras. Pues esto hace parte de la movilidad que tenemos en este momento, y con las otras plataformas, Uber, Cabify, Lyft, también el tema no es para que solucionen la movilidad de larga distancia, sino ciertos tipos de conectividad para que no causen más congestión, contaminación, accidentalidad. Estas plataformas necesitan muy alta ocupación, si no, lo único que hacen es agravar los problemas de movilidad. Por supuesto que los emprendedores, incluso los fabricantes de vehículos, están apostándole duro a la tecnología como solución, pero la verdad eso es una combinación y solo estas nuevas tecnologías solitas no nos van a solucionar. De hecho, por ejemplo, en los vehículos autónomos, si no controlamos realmente que estos vehículos sean vehículos compartidos, se van a convertir en una pesadilla para las ciudades, como bien dice Robin Chase, porque vamos a tener un poco de vehículos zombies devolviéndose al parqueadero de la casa para no pagar los altos costos de parqueadero en el centro o dando vueltas a la manzana mientras uno completa una transacción bancaria. Y entonces van a aumentar los vehículos kilómetro si son vehículos individuales. Otra cosa es muy distinta si son vehículos compartidos. Pero esa para mí no es una discusión para Latinoamérica en este momento, es una discusión para Estados Unidos, para Europa. En América Latina todavía tenemos mucho que hacer para caminar seguros, para ir en bicicleta segura y para tener transporte público decente.
¿Cómo ves, Darío, a las ciudades preparadas para este debate? Yo estoy de acuerdo con vos que todavía lo del coche autónomo no es un debate para Latinoamérica, aunque me gustaría saber qué puede llegar a pasar en estos metrobuses, en estos corredores exclusivos de los buses, si ahí se mete algún tipo de sistema autónomo y se le podría agregar
incluso. Es muy buen punto, porque allí en los corredores exclusivos la posibilidad de tener buses autónomos es real. De hecho, ya estamos recibiendo buses eléctricos para el transporte público mucho más rápido que otras partes del mundo, y me parece genial que la electrificación de la movilidad en América Latina comience por el transporte público. La ciudad de Santiago ya tiene 200 buses en operación este mes de marzo, es la ciudad fuera de China con más buses eléctricos en el mundo. La ciudad de Medellín adquirió 64 buses que entran en operación en los próximos meses. Cali tiene contratados ya 26. Hay algunos buses en prueba en Montevideo, en Buenos Aires y en otras ciudades brasileñas todavía como tema de prueba, pero la electrificación de buses viene muy rápido y eso es algo muy bueno, porque son cero emisiones de tubo de escape. Nuestras redes de electricidad son limpias, básicamente hidroeléctricas. Entonces es una contribución no solo a la calidad del viaje, porque el viaje en el bus eléctrico es de mucha más calidad, sino también al medio ambiente, a la exposición a las personas adentro y afuera de los buses. Y allí también, yo estoy seguro, va a haber una gran posibilidad para los buses autónomos por ser una infraestructura confinada. Sí tiene intersecciones, pero se pueden manejar, están conectados a la semaforización, es un espacio en el cual no tienen tantas interacciones, entonces la automaticidad puede llegar a los buses mucho más pronto que a los vehículos individuales.
Darío, en ese sentido, hoy no sé si vieron la noticia que en Finlandia su primer bus autónomo eléctrico, evidentemente, se había quedado atascado en el medio de la calle, y hay una imagen muy, muy bonita, muy curiosa, de unas personas empujando el bus autónomo para ver si se solucionaba. Yo en esta línea, Darío, a mí me gustaría ya como para ir cerrando. En Puebla tú compartiste como un decálogo sobre cómo tienen que ser las ciudades o cómo se tiene que enfrentar el coche autónomo en las ciudades. No sé, me gustaría que compartieras un poco esos temas que sean importantes antes de abordar el tema del coche autónomo, para realmente contrastarlo con nuestras ciudades.
Sí, un grupo de organizaciones no gubernamentales y grupos de investigación a nivel global con el apoyo de Robin Chase, que es una de las voces más escuchadas en temas de economía compartida y este tema de ahora de vehículos autónomos, desarrollamos en conjunto 10 principios para la movilidad sostenible que le apuntan a cosas críticas que necesitamos. Pues lo primero es planear las ciudades para las personas, no para los vehículos, y eso es un principio fundamental que no necesariamente estamos siguiendo. Buscar la inclusión en el transporte, por ejemplo, la inclusión de género, la inclusión de personas de menores ingresos, la inclusión de personas con discapacidad. Estos son principios pues que nadie cuestiona en su fondo, pero hay dentro de estos 10 principios 3 que realmente son principios que uno puede discutir bastante. El primero, y es muy difícil pero es necesario, es poner los precios correctos a la movilidad. El que congestione, el que contamine, el que cause accidentes, que pague. Hoy realmente los precios en la movilidad están al revés. Tenemos uso libre de las vías urbanas sin cuestionar para nada ninguno de los impactos negativos. Tenemos uso libre del borde de las vías para recoger y dejar productos o personas, y pues hay que poner los precios correctos e incorporar las externalidades, los impactos negativos, dentro del precio de usar las cosas. El segundo es pues que le apostemos duro a la electrificación de la movilidad. mientras llegan otras tecnologías de cero emisiones de tubo de escape, y pues en esto ya mencionamos el tema de los buses, pero en general los taxis, los vehículos privados, los vehículos de carga, pues tienen que hacer una transición necesaria hacia la electricidad, no solo por calidad del aire de las ciudades, sino también por el tema de cambio climático, que es una amenaza para todos en este planeta. Antes de ir a buscar otros, tenemos que sobrevivir en el nuestro. Y el tercero es este tema de los vehículos autónomos, que en zonas urbanas densas deben ser vehículos compartidos, para evitar este problema de los vehículos zombies y que realmente le sumen a la movilidad y no a la inmovilidad.
Definitivamente hace falta un cambio en la cabeza, hay que empezar por la cabeza de la gente, para que la gente esté dispuesta a compartir, para que la gente esté dispuesta a pagar por algo que antes no pagaba.
No, pero esta generación en la que estamos, pues yo pues soy un poquito mayor, ya estoy en mis 53 años, pero los millennials comparten todo, comparten sus datos, comparten su vida, comparten sus cuartos, comparten todo. Entonces no veo tan complicado el cambio de chip, yo creo que ya comenzó.
Qué buen mensaje optimista.
Así es. Y casi que nos dejaste un título para el podcast. El cambio de chip ya en la movilidad ya comenzó.
Ya comenzó, exactamente.
Darío, muchísimas gracias. Hemos completado 25 minutos intensos donde nos movimos a mucha velocidad entre distintos tópicos. Y bueno, muy apasionante.
Muchas gracias por esta invitación, Andrés y Oscar. Mucha suerte.
Darío, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo bien fuerte.
Bueno, hasta Oscar, pronto. Un saludo a todos los oyentes. Como siempre, estamos en ciudadhub.com, en Instagram. Casualmente Spotify acaba de comprar una plataforma de podcast y está apostando muy fuerte por los podcasts, así que larga vida al podcast. Un saludo para todos y gracias por escucharnos. Chau, Oscar.
Un saludo, Andrés, un saludo, Darío.
Chau, hasta luego.
Hasta pronto.